Le doy la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su escucha. Y antes de ir con los encabezados, déjeme comentarle que mi compañera Katia Plasencia Muciño, bueno, hace unos minutitos, no sé si esto ya haya cambiado, más adelante de hecho voy a establecer comunicación con ella, me dice que todavía no habían abierto el estacionamiento ni las puertas de la Arena Guadalajara, que se inaugura hoy con el concierto de Maroon 5. Entonces, bueno, esto fue prácticamente como 8 minutos a las 7, cuando se dijo que a las 7 ya todo el mundo iba a entrar inclusive al recinto y tal, para que entraran con calma, pero ni las puertas del estacionamiento habían abierto. Estamos atentos y, como le digo, más adelante tendré comunicación con ella. Vamos ahora con el resumen informativo. La marcha por Tlatelolco, a 57 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, deja pintas, saqueos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con lesiones tras la explosión de un artefacto lanzado por encapuchados. Descarta el INEGI que programas sociales hayan ayudado a mexicanos a salir de la pobreza extrema. Rechaza la presidencia retroactividad en Reforma a Ley de Amparo, pide corrección.
Hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones.
Exige en otro tema la presidenta Sheinbaum la repatriación de mexicanos detenidos por Israel en misión de apoyo humanitario para Gaza. Pipas de gas deberán utilizar GPS y medidores de velocidad. Son las nuevas normas para fortalecer la regulación de transporte y la distribución del gas LP. Por cierto, una pipa cargada con diésel explotó en Los Mochis, Sinaloa, dejando al chofer, cobrando la vida del chofer que la manejaba. Detienen a jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Artefactos explosivos fueron lanzados con drones hacia las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa, provocando daños materiales en el inmueble. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. Hoy hubo declaraciones del fiscal y del vicefiscal sobre algunos temas que han sido del interés particularmente en los últimos días. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, me da gusto saludarte de nuevo, cuéntate ya al auditorio. Hoy, como cada 8 días, a excepción de la semana pasada, por supuesto, ofrecieron rueda de prensa a los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco y se tocaron temas importantes. Entre ellos, creo el más interesante es el anuncio que hace el fiscal Salvador González de los Santos en torno al cumplimiento de una orden de aprehensión, la primera de dos que se han girado ya en torno al caso del megafraude de las villas panamericanas, este fraude que fue denunciado por el Focal. ¿De quién se trata? Bueno, pues está identificado como Eliodoro N. Y bueno, pues está, lo explica así el vicefiscal de investigación de delitos patrimoniales, Manuel Gutiérrez, que su participación está, de esta persona, bueno, pues es actuar en diversos actos dentro de la de toda esta historia, de todo este panorama del fraude de las villas panamericanas, y que se ha estado investigando exhaustivamente. Participó, dice, también como miembro de los consejos de administración de las empresas relacionadas a este megafraude y también, dice, como apoderado legal de alguno de ellos. Hay que recordar, Mercedes, que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, cuando saltó todo este tema y que se evidenció la denuncia que hizo el Fojar ante la Fiscalía, se dijo que había dos órdenes de aprehensión, una en contra del empresario Jaime Alberto N., este, por cierto, sigue prófugo de la justicia y autoridades estatales ya tienen datos de que habría abandonado el país para esconderse de la justicia, y sobre en contra de otra persona que sea su cómplice. Entonces estamos hablando justamente de Eliodoro N., quien fue capturado ayer. Por temas de sigilo de investigación, no se ofrecieron más detalles, únicamente pues ya está tras las rejas y seguramente será crucial para poder dar con el paradero de M. Alberto N., este empresario que fincó o que construyó empresas fantasmas para finalmente apoderarse de manera fraudulenta de algunos departamentos de estas villas panamericanas. Otro tema importante que tocó el fiscal y que se le cuestionó, pues prácticamente en una pregunta obligada, era el motivo de por el cual Alexander N., este jovencito que apuñaló brutalmente y mató al mismo tiempo a una joven en la colonia Paseo del Sol de Zapopan, fue vinculado a proceso por homicidio y no por feminicidio. algo que por supuesto desató los reclamos de la familia. Y explica el fiscal Salvador José de los Santos el por qué. Él señala, Mercedes, que van a buscar que sí sea así, pero no está en sus manos. Dijo, no es que la fiscalía no haya querido, y explica que de acuerdo con las primeras investigaciones y los datos, así como también el dictamen de psicosocial que fue emitido, pues no había elementos, no les alcanzó a la fiscalía, al MP, para poder imputarlo por feminicidio, pero dijo que no es una cuestión de voluntades, sino que desde luego van a buscar, todavía hay que recordar, él está tras las rejas por prisión preventiva oficiosa, y bueno, pues hay un periodo para que concluyan las investigaciones. En este periodo la fiscalía buscará, dijo Salvador González de los Santos, a como dé lugar, reunir los requisitos que establece el Código Penal del Estado de Jalisco para que sí sea vinculado por feminicidio y juzgado bajo ese delito. ¿Por qué? Porque únicamente por homicidio podría alcanzar una pena máxima de aproximadamente 40 años. Por feminicidio podrían ser hasta 70. Hay que recordar que este joven declaró y aceptó a las autoridades que asesinó a esta chica de nombre Yuli al azar. Se le escogió al azar, que venía buscando a quien matar desde Tonalá, la vio, se subió, le metió puñaladas por donde quiso, después intentó escapar y fue detenido por los vecinos y luego entregado a las autoridades por escuchar voces, dijo. Escuchaba voces influenciadas por un género musical, voces que le decían que tenía que matar a alguien. Y curiosamente, bueno, pues decidió que tenía que ser una mujer. Ahí está un tema complicado, ojalá que la fiscalía pueda tipificarlo como feminicidio y que no quede únicamente como homicidio, algo que, insisto, ya fue pues incluso reclamo de la propia familia de esta chica Yuli, originaria de Puerto Vallarta. Luego también comentarte sobre esta detención que hicieron, sobre este tema de ayer que saltó en la Plaza Centro Sur en Tlaquepaque, una balacera que sembró el pánico entre los que estaban en ese lugar. Se había hablado primero que podía tratarse del intento de robo a una sucursal bancaria. Hoy el fiscal aclara las cosas y dice que hay dos líneas de investigación. Se sabe que quienes acudieron a hacer ese sitio de este comando armado, de por lo menos entre 4 y 5 sujetos, al parecer intentaban o asesinar a una persona que estaba en el banco o privarlo de la libertad. Son las dos líneas de investigación que sigue la fiscalía. Este hombre estaba armado y con su arma de cargo disparó, repelió el ataque, aparentemente logró herir a una persona, y persona de los agresores, y estos lograron escapar. No se sabe, esa es la pregunta que sigue todavía al aire, y este hombre que tuvo la capacidad táctica y la pericia para manejar su arma y poder repeler el ataque de 5 personas que iban contra él, pertenece a una corporación policial. Testigos refieren que él dijo a los ciudadanos que en todo momento los intentó cuidar y refugiar, pues que sí, que pertenece a una corporación que ya había avisado a su 22, que es la clave que se le menciona para pues cada una de las corporaciones, pero hasta el momento la fiscalía dice que no sabe a quién pertenece. Entonces va a ser un punto que va a quedar pendiente para que aclare la autoridad, en tanto de los agresores no se sabe absolutamente nada. Y rápidamente me quieres comentarte sobre los asesinatos ocurridos durante la noche de ayer, uno de ellos en la colonia Girasoles, Acueducto de Zapopan. La víctima se trata de un trabajador de Correos de México, de oficio cartero, que estaba platicando en un parque público con una mujer que recién acababa de conocer. La mujer narró que de pronto vio como dos sujetos a bordo de una moto llegaron, sigilosamente caminaron y de pronto se le acercaron, le apuntaron en la cabeza y le propinaron 2 disparos. Posterior a ello escaparon, evidentemente sin ser detenidos. El hombre de aproximadamente 45 años fue declarado muerto en el lugar. Ya las investigaciones corren a cargo de la Corporación Estatal. Y otro más, con diferencia de aproximadamente 30 minutos, ocurrió en Tonalá, en la colonia Urbiquinta, donde un joven de 28 años fue asesinado de múltiples impactos de bala. Él llegaba a su domicilio a bordo de su camioneta, descendió de ella, vio como también 3 sujetos a bordo de una moto se le aproximaron, se dio cuenta que estaban armados, intentó correr, y al momento que intenta correr, estos lo disparan y después escapan. El hombre fue declarado muerto en el lugar, con impactos en cráneo, pecho, pierna y abdomen, y lamentablemente este homicidio se registra pues justo ante la mirada de su pareja sentimental. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien, buenas tardes. Nos reportan semáforos descompuestos en prolongación 8 de julio y periférico cerca de los reductores de velocidad. Dicen es un caos. Buenas tardes, yo insisto en que hagan otra entrada, otro López Mateos, pues cualquier cosa que hagan el actual López Mateos congestionará más, dice el ingeniero Sergio Segura. Francisco Montoya, sobre López Mateos, a los políticos les encanta la idea de un tren urbano porque es mucha lana la que se meten a sus bolsas. Necesitamos un BRT, son 10 veces más baratos y ya dejamos la preparación para evolucionarlo a un tren. Y el agua de lluvia no se tiene que potabilizar, que no sean brutos. Marta Millán, que es de la Universidad de Guadalajara. Supongo que sí, Marta, pero me imagino que sería más factible si usted se comunica a la Universidad de Guadalajara para preguntar por la maestra Laura Puebla. Creo que eso sería lo más conveniente. Nos dicen José Luis Nuño, los de la marcha del 2 de octubre, no olvida, está haciendo un robadero en México. Un servicio social. Solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Jaime Horacio Pérez Villaseñor. Está en el área de oncología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Mayores informes al 353-535-1829. Repito, 353-535-1829, donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Jaime Horacio Pérez Villaseñor. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar. Dicen Gerardo Sánchez, quiero reportar que no funciona el elevador de la estación del refugio de la línea 1 del tren ligero. Tiene 16 semanas sin funcionar. Javier Ramírez comenta, para mí es un mal mensaje, todos los que invaden terrenos donde no deben, los van a premiar. Eso no me parece bien. Irene Gutiérrez dice, como sugerencia, que hagan funcionar las cámaras de toda la ciudad para regular el tráfico y que no estén de adorno, nada más, como en otras ciudades que sí funcionan. Parte de su comunicación, hay que hacer una pausa comercial. República aprobó la reforma a la ley de amparo, llamando particularmente la atención un apartado con que la ley sería retroactiva, cuando esto nunca ha sido así. Una nueva ley nunca será retroactiva de acuerdo hasta como en este momento se ha funcionado de acuerdo con la Constitución. Pero esto, hoy en la mañana, la Presidenta de la República pues dijo, a ver, no, es que esto no debe aplicarse de manera retroactiva. Y para Monreal, el senador morenista, pues él dice, a ver, pues no hay problema, pues todo se puede corregir en esta vida. O no, mi estimado Arturo García Caudillo, dicen que efectivamente para todo existe solución menos para la muerte. Pues algo se podrá hacer con la reforma, ¿no?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Perdón. Perdón para entrar en contexto. Pasada la medianoche, el Pleno del Senado de la República aprobó esta reforma, pero la aprobó con la aplanadora de Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista. Evidentemente, es muy evidente que lo que aprobaron incluye un transitorio, un artículo transitorio, en el que permite o el que asegura que permite que sus efectos sean retroactivos. Pero el artículo 14 constitucional dice específicamente, dice claramente, esto me lo aprendí desde la facultad, creo que fue lo primero o lo único que me aprendí en la facultad de Derecho, que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y esto justamente es lo que están haciendo, se trata de una ley secundaria. No se trata de, incluso si haces una reforma a la Constitución, y esto lo han hecho mucho este sexenio y el anterior, no puedes pasar por encima de la Carta Magna, y hay artículos como el 14 constitucional que es definitivamente o está definitivamente por encima de cualquier otra ley, ya sea general o de cualquier tipo, porque la Constitución es la ley superior en este país. Entonces, ningún otro reglamento o apartado puede violar lo que dice la Constitución. Tendría que reformarse la Constitución en este artículo 14 para que entonces pudiera aplicarse las leyes de manera retroactiva, pero aún así sería una violación flagrante si se aplicara contra casos anteriores, contra procesos que ya están iniciados, cuando hay un juicio. Esas reglas tienen que seguirse, aún si se reformara la misma Constitución. El hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum no es que haya pegado el grito en el cielo, pero sí dijo, pues para mí que como que se equivocaron, como que no había necesidad. Además, la iniciativa dice que ella mandó al Congreso, en este caso al Senado, pues no incluía ese apartado y tampoco ella lo pidió. Vamos a escuchar.
Hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones de para contratos previos o para transacciones. Tendría que cambiarse la Constitución. Pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero. Y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio. Lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio. Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada.
Pero justamente eso es lo que sucede, repito, que el tema pasa por la retroactividad, por el artículo 14 constitucional, y no se puede, porque es una violación flagrante a la Constitución violar este artículo 14. Por su parte, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, primero que nada dice, vamos a hacer las cosas conforme a reglamento, no vamos a aprobar ninguna ley en fast track, que fue justamente lo que hicieron ayer los senadores pasaron por la mañana esta iniciativa en comisiones, la aprobaron, la subieron inmediatamente al pleno, le dieron primera lectura y no se esperaron las 24 horas mínimas que dice el reglamento tienen que pasar para que una ley sea discutida y aprobada, porque en una segunda sesión ayer mismo fue que la aprobaron. Entonces, pues este tema pasa, repito, lo han hecho muchas veces en el sexenio pasado, lo han estado haciendo también en este, pero pues no se puede permitir cuando se trata sobre todo de reformas constitucionales. Así es que dice Ricardo Monreal, pues vamos a respetar el reglamento número uno, y número dos, no he visto todavía el documento porque hasta las 6 de la tarde no les había llegado, pero el tema es que pues lo que sabe o lo que ha visto, lo que ha escuchado, es que pues sí es una violación a la Constitución, y él es constitucionalista, él de hecho es maestro en la Facultad de Derecho aquí en la UNAM.
Desde mi punto de vista, no lo dispone así. Vaya, no la he visto textualmente, pero por lo que he leído y lo que he escuchado, altera este principio. Por lo que el revisor, esa es nuestra función y nadie debe de ofenderse, puede enmendarlo. Por eso somos Cámara Revisora, pareciera ser que este no es un criterio avalado por la Constitución. Y pareciera ser lo que tú dices, que distorsiona o tergiversa el sentido de lo plasmado en la Constitución. Si así fuera, Enrique, lo lógico, repito, nadie se debe de ofender, es que la Cámara enmiende y revise.
Y eso es justamente lo que van a hacer, revisar y enmendar lo que hicieron mal los senadores, porque por más que se les dijo, pues no hicieron caso, por más que pegaron el grito los de la oposición, PAN y PRI, no les hicieron caso y aprobaron las cosas, porque saben que tienen la mayoría en el Congreso y que lo que hagan ellos es lo que finalmente se va a decidir. Pero no pueden pasar por encima de la Constitución ni por encima de ninguna otra ley, aunque ellos quieran. Mi reporte, Mercedes.
Estamos atentos con este tema de la ley en materia de amparo, la reforma. Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, un abrazo y que tengan un magnífico caso.
Que así sea, que descanses. Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Ya le adelantaba yo lo que mi compañera Katia Plasencia Muciño me notificaba en cuanto a que casi las 7 y no habían abierto todavía el estacionamiento ni las puertas de la Arena Guadalajara, que hoy se anunció su apertura, su inauguración. Katia, ¿en qué vamos? ¿Ya te abrieron la puerta o todavía no?
Pues sí, Mercedes, después de estar tocando varias veces, por fin abrieron ya las puertas, tanto de la arena como de los estacionamientos. Y es que, déjame decirte que uno pensaría que, bueno, pues el estacionamiento desde temprano iba a poder uno accesar, pero no, dieron la orden de que hasta las 7 de la tarde. De hecho, se generó un poquito de caos en el periférico, justamente porque había muchos carros queriendo ingresar al estacionamiento. También comenzó a hacerse las filas a las afueras de la Arena Guadalajara, que ya, ahora sí, Mercedes. Pues dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Pues ahora sí, esta noche se inaugura la Arena Guadalajara con la presentación de Maroon 5. Ya, de hecho, el grupo ya hizo su prueba de sonido. Ya hay gente ingresando a esta Arena Guadalajara. Son de los primeros que ya ingresan por fin a esta Arena Guadalajara, después de casi 8 meses de retraso. Se había dicho primero que en febrero se iba a inaugurar con Carlos Rivera, después dijeron que no alcanzaban a terminarlo, después dijeron que el 10 de mayo con Roberto Carlos, tampoco lo alcanzaron a terminar, e incluso el día de hoy, justamente, todavía ingresando, pues alcanzamos a ver algunas personas que están tratando de arreglar algunas cositas. Ya estuvieron los dueños aquí en la arena, ya revisaron que todo estuviera perfectamente bien, y en unos momentos más, se espera también el arribo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, porque él también va a cortar el listón de inauguración de esta Arena Guadalajara. Para esta noche, Mercedes, pues la arena tiene una capacidad de 20.000 personas, pero se tuvieron que poner los boletos al 2x1 prácticamente 2 semanas, y se espera que tenga, pues, la arena el recibimiento de aproximadamente entre 10 y 12.000 personas, es decir, la mitad de la capacidad de este lugar, y creo que es muy válido porque la gente todavía no está, pues está temerosa, digamos, de que se les vaya a cancelar el evento minutos antes, pero no, ahora sí ya lo podemos confirmar, la Arena Guadalajara se abre esta noche, y para los que apenas vienen en camino, pues se permitan decirles que córranle, porque entre obviamente el tráfico que genera ya la hora pico y los pocos cajones de estacionamiento, no sé dónde van a quedar, Mercedes, los cajones de estacionamiento son solamente para 2.400 vehículos, es decir, el 10% de la capacidad de la arena. Mercedes, el reporte.
Pues espero que todo salga bien, particularmente para las personas que ahí están. Sin duda alguna, ya el tema del caos vehicular, que no entiendo pues por qué se tardaron tanto en abrir las puertas del estacionamiento, sobre todo por lo que me parece no es tan difícil predecir, Katia, que es el caos en periférico, cuando pues la gente está esperando a ver a qué horas le abren para entrar.
Exactamente, no, y peor te la cuento, porque resulta que además de las filas que ya había para poder ingresar a los estacionamientos, un tráiler, no sé qué le sucedió, que se quedó prácticamente atorando toda la vialidad. Sí, si te lo preguntas, sí hay agentes de la Secretaría de Vialidad tratando de coordinar un poquito todo esto, que ya, por lo menos hasta este momento se puede decir, ya no hay tanto caos, ya se abrieron los estacionamientos, pero no sabemos si ya llegaron su cupo. Ahora sí que el que alcanzó, alcanzó.
Katia, en relación a los boletos, entonces, ¿ya no habría boletos en taquilla, por ejemplo, hoy?
Sí, hay. Sí. De hecho, se habían anunciado en la Arena Guadalajara que hasta minutos antes del concierto todavía iban a respetar el 2x1. ¿Por qué? Pues obviamente quieren tener esta arena en el primer concierto lleno. Pero déjame decirte que yo ahorita pasé por 2 taquillas y no se ve mucha afluencia de gente llegando.
¿A qué hora está programado que inicie el concierto de Maroon 5?
9 de la noche.
9 de la noche.
9 de la noche y ya hasta tenemos ahora sí que la lista de canciones que va a tocar Maroon 5. Y déjame decirte que tampoco, pues no es muy larga, ¿eh? Yo le calculo 1 hora 45 minutos. Lo que va a presentar Maroon 5 aquí en Guadalajara.
Es una muy buena banda esta, ¿eh? De verdad que Pues vaya, toda mi envidia para ti. Pues ni modo que te diga, ay, ay, sí, bravo, ay, pues no, no, pues sí, sí, pues sí.
Siempre digo.
Pues tú disfrútalo mucho, Katia.
Oye, exactamente son 23 canciones las que van a interpretar esta agrupación.
23 canciones.
¿Sí? 45 minutos.
Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Creo que sí les da para un poquito más, pero bueno, en fin. Ahí con los solos, a lo mejor, de la banda y todo eso, ahí la alargan tantito, quiero pensar.
Podría suceder, pero bueno, ¿algún saludo en especial para algún integrante de la banda ahorita que pase a camerinos y los abrace?
O sea, qué bárbara, Katia Plasencia. Pues ahí salúdame a Levine, a Valentine, al Flynn, al Morton, en fin, a todos. Ahí tú diles que ahí los espero en la casa para unos tacos.
Ahí te lo mando muy tranquilito. Y justamente yo te decía que ya entró, bueno, al trabajar recibieron aquí los dueños. Y ahorita está el helicóptero justamente haciendo tomas, me imagino, de esta inauguración. Por fin se hace la Arena Guadalajara esta noche.
Perfecto, bueno, pues histórico sin duda alguna para nuestra ciudad, es un nuevo recinto que abre sus puertas para el entretenimiento. Mucha suerte, Katia, que te diviertas.
Muchas gracias, Mercedes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Katia Plasencia Muciño, desde la Arena Guadalajara en la inauguración. Vamos a la pausa y volvemos. Ay, socio, te digo, pues.
¿Qué pasó, Meche?
Nada, socio, pues yo que te iba a platicar que, pues ya sabes, ¿no? Que, uh-huh. que los deportes son maravillosos.
Así es.
Y todo eso.
Efectivamente.
¿Qué traes hoy?
Pues hasta balón nuevo, con eso te digo todo.
¿Cómo?
Ya se presentó Trionda.
¿Quién es Trionda?
Trionda es un balón de color blanco, uh-huh. con marca Adidas, con fluidas figuras geométricas que reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Y es el balón oficial del Mundial, pues es pura mercadotecnia, pero ya está el balón listo.
Oh.
Para el Mundial del 2026.
Oh.
¿Qué tal? Pero se llama Trionda, así es que si le venden otro, pues no es el original, este se llama Trionda.
Muy bien, socio, ahí te dejo.
Bueno, muchas gracias, Meche. Sí, efectivamente, ya se develó. Pues de hecho ya había salido a la luz desde hace tiempecito y que sí, que no era, y a final de cuentas la FIFA dijo, está bien, pues ahí les va. Y así es como se presenta Trionda, el balón oficial de Adidas para este Mundial del 2026. El esférico de color blanco con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre, destacando los colores verde, rojo y azul que caracterizan a los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo, como son México con el verde, Canadá con el rojo y Estados Unidos con el azul. Y en una lamentable noticia, terminó la temporada para el defensa mexicano del Copenhague de Dinamarca, Rodrigo Huescas, tras sufrir ruptura de ligamentos de la rodilla derecha. Será operado y su recuperación se estima que será de entre 6 a 8 meses, con lo que su convocatoria a la selección mexicana para el Mundial del 2026 quedó en veremos, peligra, si no es que también se le va a ir ya casi la Copa del Mundo. Ayer, durante el encuentro de la Champions League contra el Karabaj, Huesca salió lesionado al atorarse en una jugada en la que disputaba el balón, y tras los estudios correspondientes se confirmó la gravedad de la lesión. Rodrigo Huesca se enfrenta a una intervención quirúrgica y a un largo periodo de rehabilitación. Estará de baja al menos lo que resta de la temporada, esto informó el club Copenhague en un comunicado. La buena noticia dentro de lo que cabe es que Edson Álvarez ya está recuperado y de regreso. Entró de cambio el día de hoy al minuto 64 al partido en el que el Fenerbahce logró su primera victoria en la Europa League al vencer 2-1 al Nice de Francia. Álvarez se lesionó con la selección mexicana en la fecha FIFA anterior. Por su parte, Mateo Chávez debutó en la Conference League al entrar de cambio en la derrota de 4-0 de su equipo, el AZ Alkmaar, frente al AEK Larnaca de Chipre. Mientras que Orbelín Pineda jugó todo el encuentro con el AEK, pero de Atenas, y que perdió por 3-1 frente al Celje de Eslovenia. Con un rally de 4 carreras en la 7ª entrada, los Tigres de Detroit derrotaron 6-3 a los Guardianes de Cleveland y avanzan a la serie divisional de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Marineros de Seattle. En el viejo circuito, los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Padres de San Diego y se llevan el comodín en la serie divisional. Enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee. Está en juego el último partido de las series de comodines entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Los Yankees van ganando este encuentro 4-0. Las series de comodines se juegan al mejor de 3. En este caso, pues están empatados Medias Rojas y Yankees, y quien gane este encuentro, que se lleva a cabo en estos instantes, avanzaría a la serie divisional. En más información, le comento a usted que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, informó que la Ciudad de México regresa a la agenda del fútbol americano el próximo año, una vez que el Estadio Azteca abra sus puertas. Albergará de nueva cuenta un juego oficial de temporada regular. El último partido de la NFL en México fue en el 2022, cuando los 49 de San Francisco derrotaron 38-10 a los Cardenales de Arizona. Si a usted le gusta la fiesta brava, la tauromaquia, la fiesta de los toros, pues prepárese para un festín, porque vamos a tener toros de aquí hasta el 14 de diciembre. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Lo escuchamos.
Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, pues se presentaron el día de hoy ya los carteles con los cuales cierra el año de actividad la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Este domingo, ya sabemos, se tiene programado ya un festejo de la anterior etapa que se había dado a conocer. Estarán este domingo el Zapata, la Graver, el Galo y Miguel Aguilar. Pero se dan a conocer 8 carteles más que van a iniciar del viernes 10 de octubre con la corrida de las luces hasta el domingo 14 de diciembre con un festival de matadores en retiro, entre ellos Enrique Ponce, Sotoluco, Pablo Hermoso de Mendoza, Arturo Gilio, además de Nacho Garibay. Pero dejemos que nos hable Jorge López de los Reyes de lo que significa confeccionar otros 8 carteles, de cuántas corridas se cierra el año, algo histórico y demás. Lo escuchamos.
Bueno, pues desde luego, Martín, una gran satisfacción el que la empresa de espectáculos Monterrey pueda presentar estos carteles, tanto por la cantidad que en este año 2025 la temporada ha sido verdaderamente algo extraordinario, por cuanto a cantidad y desde luego por cuanto a la calidad del elenco que se está presentando, tanto de ganaderías como de toreros de talla internacional. Así de que pues Guadalajara definitivamente se está llevando el estandarte de la tauromaquia en México. Siempre ha sido una plaza de gran relevancia en el mundo taurino, la Plaza de Guadalajara. Sin embargo, pues actualmente creo yo que con esta cantidad de festejos y con las figuras del torero presentes, pues definitivamente Guadalajara se lleva esta importancia a nivel nacional.
Muy bien, ¿hace cuánto, si tienes por ahí en mente, que no se registraban tantos festejos taurinos en el año?
Bueno, hace más de 30 años, Martín, que no se celebra esta cantidad de festejos. Se han celebrado normalmente 18, 20, hasta 22 festejos en los últimos 30 años, y definitivamente este año pues estamos prácticamente casi llegando a los 30. Estamos hablando de 29 festejos taurinos en el año 2025.
Bien, lo que nos menciona Jorge López de los Reyes, gerente de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Entonces quedamos que este domingo hay toros y ya el próximo viernes 10 de octubre arranca la segunda parte de la temporada. Diego San Román, Isaac Fonseca, Marco Pérez con la corrida de las luces, una ceremonia especial con la Virgen de Zapopan. El domingo 19 de octubre, el 2 de noviembre también habrá, domingo 9 de noviembre, domingo 23 de noviembre, 30 de noviembre, domingo 7 de diciembre y también el domingo 14 de diciembre, con el cual se cierra la actividad del año. Es lo que tengo en información. Gracias y buenas noches.
Bien, ahí está entonces lo dicho. Festín para los taurinos hasta el 14 de diciembre. 29 festejos en el año, entonces sí pinta bastante bien para los amantes de la fiesta brava. Ya para finalizar le comento que del 17 al 19 de octubre se va a realizar el Gran Prix de Judo Guadalajara 2025, en el que participarán más de 30 países. Esto lo anunció el director del CODE, Fernando Ortega, a quien aquí escuchamos.
Estamos preparados para que Jalisco pueda seguir recibiendo eventos de talla internacional. El 17 al 19 de judo los esperamos. Tendremos 33 países participando y un poco más de 230 deportistas de los mejores judocas del mundo. En el Polideportivo López Mateos, un evento espectacular, este Gran Prix de Judo Guadalajara 2025.
En la presentación de este evento estuvo también el director de la CONADE, Rommel Pacheco, quien anunció la firma del convenio para apoyar al deporte social con el programa Ponte las Pilas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos porque hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
También la participación, nos dicen, a ver dónde estoy, Rafael Robles, con respecto a la ley, a la ley de amparo, la presidenta cobardemente lanza la piedra y esconde la mano para poder culpar a otros si algo sale mal con estas reformas arbitrarias. Además, López Obrador dijo, si algo va en contra de la Constitución, no hay problema, cambiamos la Constitución. Edgardo Morales también se comunica con nosotros y nos dice... Ah, no, este mensaje... Ay, lo ha replicado. No, ok. No, esto ya lo habían pasado. Perfecto. Sugerencias para un licenciado agrario. No conozco a un licenciado agrario. Señora Martínez, ahí sí se la quedo debiendo. No tengo conocimiento de algún licenciado en esa materia, que digo, no estaría mal, efectivamente, que pudiéramos incorporar a alguien con la ley en la mano, con esas características, ¿no?, para que también nos apoye con temas en ese sentido, que, bueno, surgen de repente varias preguntas. Creo que me voy a tener que llevar esa tarea. Y, bueno, vayamos con la siguiente información. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, indica que los casos de sarampión están concentrados en Arandas, municipio al que llegan jornaleros, muchos de ellos, sin esquema de vacunación completo.
Lamentablemente, lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Arandas es lo siguiente. Ahí trabajan jornaleros que vienen incluso de algunos estados de la República, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, y frecuentemente no tienen un esquema de vacunación completo, sobre todo de sarampión, rubiola y paperas.
En Arandas, donde se registran 33 casos, se concentra la contención sanitaria para que el brote no se extienda. Y señalaba también el secretario de Salud, Dr. Raúl Pérez Gómez, que es complicado, o descarta, mejor dicho, que se llegue a propagar el brote de sarampión de Arandas, porque Jalisco en este momento tiene un nivel de vacunación superior al 80%, y de ahí que es improbable, dice el secretario, que el brote de 33 casos de sarampión que se registra en Aranda se propague. Lo escuchamos.
Yo creo que no va a tener un estallido epidemiológico por varias razones. Primero, la mayor parte de los casos son en este grupo de población, jornaleros que no tuvieron, pues en su caso, una buena cobertura de vacunación contra sarampión, rubiola y paperas. Y de hecho, el número de casos que tenemos fuera de este grupo de jornaleros son solamente 3 casos.
Pérez Gómez indica que Jalisco es de los estados con mejores niveles de vacunación a nivel nacional, aunque lo ideal sería alcanzar el 95%. Refiere que el primer enfermo que se presentó en Zapopan no tuvo casos secundarios. ¿Y qué le parece si seguimos hablando de cuestiones de salud ahora en el consultorio?
El consultorio en Metrópoli al Día.
Y para ello, precisamente, le doy la bienvenida al doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la Clínica de Mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Como usted sabe, el mes de octubre ha sido dedicado precisamente para el tema de la difusión, sobre la información para la detección oportuna del cáncer de mama. Doctor Cortés, gracias por participar con nosotros en esta sección del consultorio. ¿Cómo está? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Mercedes. Aquí estamos, atentos y entendidos. Gracias por la invitación al comentario.
Al contrario, doctor. Hablemos del cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cuál es el sector de la población femenina, particularmente, aunque también se puede dar en varones, donde comienza precisamente a desarrollarse la enfermedad?
El cáncer de mama es una lesión tumoral que conlleva la mutación de los genes, los genes que provocan el desarrollo de este cáncer mamario. Unos son por condiciones hereditarias, otros son por carga hormonal, otros son simple y llanamente porque se mutan en el camino de la vida de estos genes. Y lo cierto es que resulta que el cáncer de mama, pues es una lesión, es un cáncer que no se puede prevenir. No es como algunos otros cánceres que podemos evitarlo, no es este el caso. Lo que podemos hacer es diagnosticar temprano el tumor, la enfermedad, para poder entonces intentar o llegar a la curación en un porcentaje muy alto, logrando diagnosticar lesiones pequeñas, lesiones que les llamamos no palpables, para entonces poderlas tratar igualmente en forma temprana y poder garantizar curación en un porcentaje muy muy alto. No, sabemos que, perdón, sabemos, un segundo, sabemos que el cáncer es multifactorial, entonces no hay una sola causa específica. Tenemos muchos elementos que pueden ser causales de la producción o el desarrollo de una lesión maligna llamada cáncer de mama.
Doctor, al no poderla prevenir, de alguna manera nos deja en desventaja, pero nos empuja efectivamente más a las personas a estar detectándola oportunamente, ¿no?
Debe ser el concepto que me acabas de decir, precisamente el que prevalezca en la población. Sin embargo, vemos que el problema de educación médica no la practicamos como tal. Vemos que hay mil pretextos para poder decir que no vamos a tomarnos una mastografía o hacernos un examen cuando es gratuito. Mujeres por arriba de 40 años tienen la gratuidad de una mastografía por año. Y la norma oficial 41 a nivel nacional otorga ese derecho a las mujeres de que reciban una mastografía anual sin costo junto con una exploración física, y de ahí se desprenderán los demás elementos diagnósticos para poder llegar a un diagnóstico específico. Entendamos, son los de imagen, son las biopsias, son el estudio histológico, y entonces tendríamos ya el diagnóstico definitivo para el tratamiento correcto de una lesión maligna.
Precisamente, doctor, el Hospital Civil está realizando esta detección oportuna del cáncer, esta campaña del cáncer de mama. ¿Cómo es? ¿Quién puede participar?
Sí, esto está sucediendo, o sea, estamos llevando a cabo la campaña en los tres hospitales civiles, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, antiguo Hospital Civil, el Hospital Nuevo, el Hospital Juan y Menchaca, y también ya se unió el tercer hospital, que es el Hospital de Oriente. En los tres se está llevando a cabo la revisión de mujeres y tomando mastografías o ultrasonidos en aquellas mujeres que tengan el criterio para poderlo realizar, de tal manera que podamos darnos cuenta de, en una mastografía, saber si hay alguna lesión. Acuérdense que la mastografía sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de mama. Es el elemento que ha demostrado disminuir el porcentaje de de condiciones de sobrevida global en las mujeres que llegan a tomarse una mastografía a tiempo. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Y que desafortunadamente lo estamos haciendo este mes de octubre porque es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pero equivocadamente, no equivocadamente, sino que no deberíamos de hacerlo solamente el mes de octubre de cada año. Tendríamos que hacerlo todos los días y tendríamos que hacerlo todos los años, porque las posibilidades de padecer una lesión son en la mayoría de la vida de las mujeres y también de los hombres. Recordemos que también los hombres tenemos cáncer de mama. Entonces, no solamente un mes en el año, sino durante todo el año y todos los años, para poder intentar garantizar sobrevida global y curación en nuestras mujeres y en nuestros hombres de la población.
Hay una pregunta aquí de la señora Vega, una radioescucha de nosotros, que le pregunta: doctor, ¿las mamas pequeñas también son factibles de tener cáncer?
En absoluto, todas las mamas pequeñas, grandes, medianas y más grandes o más chicas. El que una mama sea pequeña probablemente nos está hablando de que tenga poca grasa, pero una mama grande no nos habla de que tenga mucho tejido glandular, de tal manera que el tamaño no es lo que determina las condiciones para tener más riesgo de padecer cáncer de mama.
¿Cuáles son los mitos en torno a ello? Precisamente este es uno. ¿Alguien considera que las mamas grandes son las que tienen más probabilidad cuando, ahora sí, esto es parejito?
Sí, pues este es uno de ellos. Uh-huh. Los mitos que las mujeres, por ejemplo, que no amamantan, pueden tener más riesgo de cáncer de mama. Efectivamente, así puede ser, pero son porcentajes muy pequeños. Decía yo que el cáncer de mama es multifactorial, ¿no? Entonces hay tantas condiciones de tabúes en esto de la mama que dicen, no, pues que el café le va a provocar una lesión maligna, lo deben de suspender. Actualmente andan diciendo por ahí que el azúcar no se debe tomar. A una paciente que llegó a la clínica le dijeron, no, pues que no debo tomar azúcar, ni dulces, ni... Y una cosa es que estemos hablando de la obesidad y que el azúcar, o quien tome bastante azúcar o bastante carbohidratos en un momento dado, pueda tener sobrepeso y pueda tener exceso de hormonas, y que en todo caso el efecto hormonal, la convivencia mayoritaria con hormonas, en algunos casos puede ayudar al desarrollo del cáncer de mama. Esto es cierto, pero no es el azúcar en sí como tal, ¿no? O como la carne, por ejemplo, dicen, es que no se debe de comer carne porque la carne es riesgo de que te dé cáncer de mama. Vamos a donde mismo. Las grasas saturadas en este caso pueden ocasionar que haya aumento de peso. En el aumento de peso, claro que en la grasa sí se puede,
doctor,
producir estrógenos. Dígame.
Se me acabó el tiempo, discúlpame, doctor. Le agradezco infinitamente.
Ya ve cómo es el tema, nomás me emociona y ahí me deja.